Hola, ¿qué tal? Soy Henry Molina. Crecí en una familia en la que habían miembros de diferentes iglesias. Siempre pensé que no importaba a la iglesia que vayamos, lo importante es amar a Jesús y ser buenas personas. Cuando crecí y movido por la duda ante los comentarios de mi papá, me interesé por conocer mi fe católica. Descubrí que esta forma de pensar no es correcta. Sé que como yo, hay muchos que piensan esto. Si estás dispuesto a formarte, quiero compartir contigo lo que descubrí.
Hola, ¿qué tal? Deseo que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Les saluda su hermano y amigo Henry William Molina Valiente. Quiero invitarlos a que nos pongamos en la presencia del Señor diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y nos darás una nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Madre María Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Amadísimos hermanos, sean bienvenidos a este episodio en el que seguiremos conociendo la fe de la Iglesia. El día de hoy continuaremos con el tercer episodio de esta serie en la que estamos estudiando las ideas referidas al primado de Pedro. En los episodios anteriores hicimos un análisis de algunas prefiguraciones bíblicas y costumbres del pueblo de Israel que nos ayudaron a comprender la figura de Pedro en cuanto a su liderazgo según el plan de Jesucristo para instituir el nuevo pueblo de Dios. Vimos que a Pedro Jesús le cambió el nombre, dejó de ser Simón y pasó a ser Kefas. A Pedro Jesús lo nombró mayordomo cuando le dijo: a ti te doy la llave del reino de los cielos. También vimos que a Pedro Jesús le pidió que fuera el guía de su nuevo pueblo, cuando le dijo: apacienta mis ovejas. Pedro estuvo presente cuando Jesús en la cena pascual le dijo: hagan esto en memoria mía. Por lo tanto, esa orden, hagan, también lo convierte en sacerdote, cumpliéndose en él que habrá armonía total entre el brote y un sacerdote. Si no han escuchado esos episodios, sería bueno que lo hagan antes de continuar con este, ya que las ideas expresadas en ellos son fundamentales para comprender las ideas que presentaremos en este episodio. Quiero invitarlos a que hagamos un estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. En él veremos lo que le tocó vivir a la iglesia naciente y cómo en los momentos determinantes siempre Pedro estuvo al frente de las decisiones que se tomaron. Veamos a Pedro dirigiendo a la iglesia. Iniciamos con el primer ejemplo, que es cuando Pedro decidió que era necesario elegir al sucesor de Judas. Eso lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos del 15 al 26. Dice así: uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. El número de los reunidos era de unos 120, y les dijo: hermanos, era preciso que se cumpliera la Escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, había hablado ya acerca de Judas, el que fue guía de los que aprendieron a Jesús, porque él era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Este pues compró un campo con el precio de su iniquidad y cayendo de cabeza se reventó por medio y se derramaron todas sus entrañas. Y esto fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, de forma que el campo se llamó en su lengua Hakadelma, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito: quede su majada desierta y no haya quien habite en ella, y también que otro reciba su cargo. Conviene pues que de entre los hermanos que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día que nos fue llevado, uno de ellos sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. La Biblia dice que presentaron a dos, a José llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para ocupar en el ministerio del apostolado el puesto del que Judas desertó para irse donde le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. Entonces vean aquí cómo la propuesta que Pedro hace es tomada bien por toda la iglesia y es así como se elige a Matías. Aclarar que cuando la Biblia dice echaron suertes, en el lenguaje bíblico echar suertes era un modo de decidir un asunto o de determinar la voluntad divina en un caso en particular. Entonces a eso se refiere, ¿verdad? Bien, entonces el primer ejemplo es ese, ¿verdad? Pedro es quien propone que es tiempo de elegir el sustituto de Judas. El segundo ejemplo lo podemos ver en el segundo capítulo de los Hechos, y es cuando Pedro empieza a defender a los apóstoles y a la iglesia. Esto lo encontramos en Hechos 2, versículos del 13 al 14, y dice así: Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto. El mosto es vino, es decir, ellos decían que los apóstoles estaban borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y escuchen mis palabras. Y allí pues ustedes pueden seguir leyendo todo lo que Pedro les dijo, ¿verdad? Y fruto de ese discurso que Pedro dio en ese momento es que en Hechos 2, del 41 al 47, nos dice lo que sucede. Así que dice, los que recibieron su palabra, es decir, los que escucharon ese mensaje que Pedro acaba de dar para defender a los apóstoles que los estaban acusando de estar borrachos, dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ustedes pueden seguir leyendo, ¿verdad?, todas las características que tiene la iglesia primitiva. Luego, otro ejemplo en el que se ve la autoridad de Pedro, o cómo Pedro sobresale ante los demás, es cuando Pedro cura a un paralítico. Es la primera curación luego de Jesús. La encontramos en Hechos 3, en el versículo 1 al 8. Voy a leer el 1, el 6 y el 8 por ahorrar un poquito de tiempo. Pedro y Juan subían al templo para orar. Era la hora nona. Había un hombre, tullido desde su nacimiento, al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Este, al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pidió una limosna. Pedro fijó en él la mirada juntamente con Juan y le dijo: Míranos. Él los miraba con fijeza esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo, el Nazareo, ponte y anda. Entonces vemos aquí cómo Pedro hace la primer curación, hermanos, al curar a este tullido, ¿verdad? Entonces ya vimos ejemplos de la autoridad de Pedro y del liderazgo de Pedro en Hechos 1, en Hechos 2, ya vimos también en Hechos 3. Y ahora veamos uno en el capítulo 5, donde dice que Pedro ve el engaño de Ananías y su mujer. Eso lo encontramos en Hechos 5, del 1 al 5, donde dice: Un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su mujer Zafira, vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio. Sabiéndolo también su mujer, la otra parte la trajo y la puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? ¿Es que mientras lo tenías no era tuyo? y una vez vendido no podías disponer del precio? ¿Por qué determinaste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y un gran temor se apoderó de cuantos lo oyeron. Entonces vean, hermanos, cómo aquí Pedro fue iluminado por Dios para ver este engaño que Ananías y su mujer querían hacerle, ¿verdad? Al ocultar parte del dinero que habían obtenido por ese terreno que habían vendido. También en el capítulo 5 de los Hechos se nos muestra cómo con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Eso lo encontramos en Hechos 5, 14 al 16, donde dice: los creyentes cada vez en mayor número se adherían al Señor, una multitud de hombres y mujeres, hasta tal punto que incluso sacaban los enfermos a las plazas y los colocaban en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cubriese a alguno de ellos. Entonces vean qué fe más grande la que esta gente había desarrollado, pues, con respecto al liderazgo que Pedro tenía, ¿verdad? Que hasta sacaban a los enfermos. También el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles nos dice que nuevamente Pedro y los apóstoles defienden a la iglesia. Eso lo encontramos en los versículos 27 y 29. Les dijeron, pues, y les presentaron en el Sanedrín. El sumo sacerdote les interrogó y les dijo: les prohíbo severamente enseñar en ese nombre. Y sin embargo, ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina y quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles contestaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si bien es cierto, aquí hace mención de que Pedro y los apóstoles contestaron, llama la atención cómo el escritor sagrado hace referencia a Pedro y después a los demás apóstoles. Entonces vean qué importante es la figura de Pedro como líder de la iglesia a la hora de defender a la iglesia. Otro ejemplo, ya más adelante, lo encontramos en Hechos 8. Allí vemos cómo Pedro y Juan confirman lo que estaba haciendo Felipe. Lo encontramos en los versículos 14 al 17 del capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, donde dice: al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí, aparte de ver el liderazgo de Pedro y también de Juan, ¿verdad?, se ve parte de lo que hablábamos en el tema de por qué la iglesia es apostólica. Ellos fueron a confirmar el Evangelio. Es decir, no puedo creer yo en lo que sea, sino que tengo que esperar la confirmación apostólica. Y es lo que Pedro y Juan están haciendo. Dice que les impusieron las manos. Ustedes se recuerdan cuando estudiamos el tema de por qué la iglesia es apostólica, nos dimos cuenta que precisamente desde tiempos de Moisés, la imposición de manos ha sido el gesto con la cual se ha transmitido la autoridad. Y ahora con Jesús, la imposición de manos es el gesto con el cual se transmite el Espíritu Santo. Y eso queda reflejado en este versículo que acabamos de leer. Otro ejemplo importante en el que se ve cómo Pedro sobresale de los demás apóstoles es con respecto a que él hace otra curación. Y esta la encontramos en Hechos 9:32, donde dice: Pedro, que andaba recorriendo todos los lugares, bajó también a visitar a los santos que habitaban en Lidia. Encontró allí a un hombre llamado Eneas, tendido en una camilla desde hacía 8 años, pues estaba paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te cura, levántate y arregla tu lecho. Y al instante se levantó. Entonces vean, ya llevamos 2 curaciones hechas por Pedro en lo que quedó de evidencia del libro de los Hechos de los Apóstoles. También el capítulo 9 nos presenta un dato que es sorprendente, y es que Pedro, al igual que Jesús, resucitó a una persona. En este caso fue Dorcas o Tabita. Dice Hechos 9:36-43. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que quiere decir Dorcas. Era rica en buenas obras y en limosnas que hacía. Por aquellos días se enfermó y murió. La lavaron y la pusieron en la estancia superior. Lidia está cerca de Jope, y los discípulos, al enterarse que Pedro estaba allí, enviaron dos hombres con este ruego: no tardes en venir a nosotros. Pedro partió inmediatamente con ellos. Así que llegó, le hicieron subir a la estancia superior, y se le presentaron todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los mantos que Dorcas hacía mientras estuvo con ellas. Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas y oró. Después se volvió al cadáver y dijo: Tabita, levántate. Ella abrió sus ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pedro le dio la mano y la levantó. Llamó a los santos y a las viudas y se las presentó viva. Esto se supo por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Entonces vean, hermanos, qué poder más grande el que Dios manifestaba a través de Pedro. Porque no solo curó a personas, sino que también resucitó a esta mujer que, como la Escritura lo dice, pues había sido piadosa durante su vida, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo donde Pedro recibe de Dios la revelación que el Espíritu Santo es para los gentiles. Imagínense este dato, qué importante. Quien predicó a los gentiles del capítulo 15 en adelante de los Hechos de los Apóstoles fue Pablo. Pero quien recibe esa revelación de que el Espíritu Santo también es para los gentiles fue Pedro, no fue Pablo. Esto lo encontramos en Hechos 10:44, donde dice: estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedase algunos días con ellos. Acuérdense también que fue Pedro quien tuvo la revelación de Dios en el sueño, ¿verdad? Que vio aquella manta donde venían los animales que supuestamente eran impuros y que tenían que comérselos y que él no se los quería comer. Entonces Pedro estaba en ese momento en la casa de Cornelio y fue ahí donde Dios le dijo que ningún animal era impuro y que eso era como una prefiguración de que el mensaje del Evangelio ya no era exclusivo del pueblo de Israel, sino que tenía que predicarse a todas las naciones. Y es en este texto que acabamos de leer, Hechos 10:44, donde esto se confirma. También es importante ver que con el paso del tiempo Pedro se fue ganando el cariño de toda la iglesia, porque lo reconocían a él como el líder. Y cuando él estuvo preso, el libro de Hechos 12:5 nos muestra cómo toda la iglesia oraba por él. Dice Hechos 12:5: así pues, Pedro estaba custodiado en la cárcel, mientras la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. Vean pues aquí cómo se ve reflejado esto, ¿verdad? Y otro ejemplo que yo quiero que ustedes conozcan es cómo Pablo reconoce la autoridad de Pedro y los apóstoles cuando decide ir a Jerusalén a resolver el problema de la circuncisión. Esto lo encontramos en Hechos 15, versículo 1 y al 2, ¿verdad? Dice en el versículo 1: bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme a las costumbres mosaicas, no pueden salvarse. Se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos, y decidieron que Pablo y Bernabé y alguno de ellos subieran a Jerusalén donde los apóstoles y presbíteros para tratar esta cuestión. De ahí, si ustedes siguen leyendo, se van a dar cuenta pues que Fue una discusión muy acalorada. De hecho, el versículo 7 nos dice, después de una larga discusión, vean cómo empieza ese versículo, es decir, este punto de saber si se tenían que circuncidar o no, generó controversia entre los israelitas que se habían convertido al cristianismo y los que no eran del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, dice, después de una larga discusión, dice, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Y entonces Pedro empieza a dar un discurso, ¿verdad? Que al final dice pues que todos aceptaron lo que Pedro y posteriormente Santiago empezaron a decirle, ¿verdad? Y fue lo que a partir de ahí la iglesia asumió. Entonces vemos aquí nuevamente pues cómo Pablo, al ver que no podía llegar a un acuerdo con estos judaizantes, decide junto con Bernabé ir a Jerusalén, donde estaba Pedro y los demás apóstoles, a solventar pues esta duda. Acuérdense que eran los apóstoles quienes tenían el poder delegado por Jesús de atar y desatar, lo cual ya explicamos que significa que es autoridad para dirimir cuestiones de fe. También, hermanos, otro dato que es curioso, ¿verdad? Y yo quiero compartir con ustedes, es que si nosotros vamos al texto, ¿verdad? A la Biblia, y buscamos la lista de los apóstoles, llama la atención que en todas las listas de los apóstoles siempre nombran primero a Pedro. Hay cuatro listas. La primera está en San Mateo 10, versículos del 2 al 4, donde dice, los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, y así sucesivamente, sigue describiendo todos los apóstoles, ¿verdad? Pero en esta lista en particular a mí me llama la atención algo, que inicia diciendo primero Simón, pero ya no vuelve a decir segundo Andrés o tercero Felipe, solamente dice primero Simón. ¿Por qué es esto? Porque aquí la palabra primero no está hablando de un orden, es decir, no está hablando de manera ordinal, ¿verdad? Así como los números ordinales que decimos primero, segundo, tercero, sino que aquí la palabra primero está dando a entender la importancia que tiene el apóstol. Por eso dice, primero Simón, llamado Pedro. Es decir, el más importante es Simón, el llamado Pedro. Y después empieza a dar el detalle de los demás apóstoles. En San Marcos 3, 16, 19, también está otro listado de apóstoles y nuevamente Pedro aparece en primer lugar. Dice, instituyó a los doce y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan, hermano de Santiago, a quien puso por nombre Boanerges, es decir, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó. Ya, entonces nuevamente en San Marcos aparece Pedro en primer lugar. Y veamos ahora San Lucas, capítulo 6, versículo 14 al 15. Dice, a Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago, a Juan y a Felipe, Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y a Simón, llamado el Celote, a Judas, Santiago y a Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Entonces vean nuevamente, aquí aparece Pedro en primer lugar. Y el último listado que tenemos de los apóstoles lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 13, que dice, y cuando llegaron, subieron a la estancia superior, donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celote y Judas de Santiago. Entonces vean, hermanos, qué interesante ver, ¿verdad?, que los escritores sagrados siempre pusieron en primer lugar a Pedro en todos los listados que en la Biblia encontramos, donde se evidencia, pues, la autoridad que él tenía, ¿verdad?, o la primacía también que él tenía. Otro dato curioso con respecto a Pedro lo encontramos en Primera de Corintios, donde Jesús, luego de resucitar, se aparece primero a Pedro. Fíjense qué curioso que en los evangelios esto no queda escrito, sino que es Pablo quien dice que Jesús, al nomás resucitarse, le apareció primero a Pedro, dice, y después a los demás apóstoles. Lo encontramos, como les decía, en Primera de Corintios 15. Vamos a leer del 3 al 6 para contextualizar. Dice así: porque les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y aquí viene, hermanos, donde dice que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Entonces vean aquí cómo Pablo consigna esta idea, que, como les decía, en los evangelios no la podemos identificar. Pero Pablo inicia diciendo: porque les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí. Entonces Pablo no está inventando, sino que le está transmitiendo lo que él recibió. Y él dice que Jesús se le apareció a Cefas y luego a los 12. Entonces es un dato curioso, ¿verdad?, que queda consignado, y si está en la palabra de Dios es porque está inspirado por el Espíritu Santo. Y otro dato curioso que yo quiero compartir con ustedes es que el nombre de Pedro es el más mencionado de los cristianos. Esto quizás no indica que fue un papa, pero sí indica la importancia de este personaje en la historia de la iglesia. Escuchen bien, hermanos, fueron 162 veces que el nombre de Pedro o Simón Pedro aparecen en la Escritura. 23 veces fue nombrado solo Simón y 6 veces como Cefas. El apóstol Juan es el segundo apóstol más nombrado y solamente fue nombrado 48 veces en total. Entonces es un dato que es importante, ¿verdad?, que lo conozcamos. Y quizás un último dato importante, ¿verdad?, con respecto a esto de liderazgo, ¿verdad?, es que cuando Pedro murió, la iglesia siempre fue eligiendo sucesores que fueran siendo la cabeza de la iglesia. La historia, si nosotros buscamos, ¿verdad?, nos presenta todos esos listados de los diferentes obispos que la iglesia tuvo. Pero sobre todo primaba el obispo que estaba en Roma. Y eso se ve desde los primeros años del cristianismo. Con respecto a esto, yo quisiera que habláramos un poco de algunas ideas falsas que los hermanos de las iglesias no católicas nos presentan. Y quizás una de las más comunes es que dicen que el Papa fue una invención de Constantino. Que cuando Constantino fue nombrado emperador de Roma, entonces él instituyó esa estructura jerárquica en la iglesia y que él puso al Papa. Entonces eso es bien fácil de desmentirlo, hermanos, porque, como les digo, la historia nos permite a nosotros conocer, ¿verdad?, qué es lo que realmente pasó. Y yo quisiera que estudiáramos, ¿verdad?, solamente esa breve porción de la historia cuando Constantino vivió. Por ejemplo, decimos, ¿verdad?, que Constantino, según la historia, nació en el año 272. Imagínense ustedes, él nació en el año 272. El problema para los que dicen que Constantino fue quien inventó la figura del Papa es que a esa altura de la historia ya habían habido 26 papas o obispos en Roma. Cuando Constantino nació, el Papa de Roma era San Félix. Él fue elegido papa el 5 de enero del año 269 y murió el 30 de diciembre del año 274. Es este papa, San Félix, quien afirmó la divinidad de Jesús y la humanidad. Y también fue él quien definió que existían dos naturalezas en la misma persona. Entonces vean cómo aquí ya de entrada destruimos esa mentira, ¿verdad? También Constantino es famoso, ¿verdad? Porque en el año 311 él emitió un edicto. Ese edicto se llama el Edicto de Milán. Y ese edicto lo que decía era que todas las personas tenían libertad de culto. Pero él le dio libertad de culto a todos, incluso a los paganos, ¿verdad? A los que creían en otros dioses diferentes al Dios de los cristianos. Entonces, los cristianos se vieron beneficiados, es cierto. Pero, ¿qué pasó? Que cuando Constantino emitió ese edicto en el año 311, en ese momento de la historia, el Papa era San Melquiades. Y él era el Papa número 32. Según la historia, San Melquiades nació en África. Fue elegido Papa el 2 de julio de ese año, del 311, y murió el 2 de enero del año 314. Fue el Papa San Melquiades quien construyó la Basílica de San Juan. Y finalmente quiero compartir con ustedes que cuando Constantino murió, fue en el año 237. A esa altura de la historia ya habían 35 papas. Era obispo de Roma, San Julio I. Fue electo el 6 de febrero del 337 y murió el 12 de abril del 352. Entonces vean aquí pues cómo se desborona esa mentira que habla, ¿verdad?, de que la invención del Papa fue por parte de Constantino. Otro aspecto importante que yo quiero compartir con ustedes es que existe un dato curioso que muchos no conocen, y es que los primeros sucesores de Pedro también son mencionados en la Biblia. Por eso podemos decir que la Biblia menciona al menos tres de los primeros papas. Es decir, el primero fue Pedro, ¿verdad? Luego, el segundo papa fue Lino. Ya está canonizado, es santo, ¿verdad? San Lino fue el primer sucesor de San Pedro. Según el Liber Pontificalis, que es la compilación de reseñas biográficas de los primeros papas desde San Pedro hasta Esteban V, el segundo papa nació a finales de los años 20 del primer siglo y fue hijo de Herculano, es decir, miembro de una familia que había aceptado el Evangelio. Es mencionado en la Biblia en la segunda carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 21, donde dice: procura venir antes del invierno, Eúbulo te saluda, y Pudente, y Lino, y Claudia, y todos los hermanos. Vean, ahí aparece Lino. Entonces, más adelante, San Irineo de Lyon confirma en su escrito Adversus Aereses del año 174 que Lino mencionado en la Biblia es el mismo Papa Lino. El texto que escribió San Irineo dice así: después que los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo hubieron echado los fundamentos y edificado la iglesia de Roma, encomendaron el servicio del episcopado a Lino. De este Lino hace mención Pablo en su carta a Timoteo. Entonces vean qué interesante cómo la historia va amarrando todo lo que la iglesia nos enseña. Luego el cuarto papa fue Clemente. Él, según la historia, pues es mártir y también santo, ¿verdad? Por permanecer firme a la fe cristiana, ataron un ancla a su cuello y lo arrojaron al mar. Por eso decimos que fue mártir. San Pablo lo menciona en su carta a los Filipenses 4:3, donde dice: también te ruego a ti, Cícero, verdadero compañero, que le ayudes, ya que lucharon por el Evangelio a mi lado, lo mismo que Clemente, y además colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces vean aquí cómo Pablo hace referencia a Clemente, que según la historia es el cuarto papa, ¿verdad?, sustituto de Pedro. También con respecto a San Clemente, ¿verdad?, es importante decir que es muy fuerte el testimonio de la tradición, que manifiesta la enorme importancia que tuvieron los primeros obispos de Roma sobre la naciente cristiandad. En el año 96, o sea, 63 años después de la muerte de Cristo, ante un grave conflicto en la comunidad de Corinto, quien tomó cartas para poner orden fue el obispo de Roma, justamente el Papa Clemente, que es el cuarto papa. Y esto a pesar que en ese tiempo todavía vivía el apóstol Juan en la cercana ciudad griega de Éfeso. Sin embargo, fue una carta de Clemente la que solucionó el problema. Y aún 200 años después de este hecho, se leía esta carta en esa iglesia, ¿verdad? Esto solo se explica por la autoridad del sucesor de Pedro en la iglesia primitiva. También más adelante, Policarpo, ¿verdad?, discípulo del apóstol Juan, tenía una discusión sobre la fecha de la Pascua, porque él la celebraba conforme al rito judío, y la iglesia había aprendido de Pedro que siempre se celebrara un día domingo, sin importar qué día cayera. Policarpo, siendo obispo en Esmirna, fue a Roma a aclarar esta situación con el obispo, ¿verdad?, es decir, con el Papa. Vean qué importante esto, pues, como desde que los padres de la iglesia estaban, ya se respetaba la autoridad del obispo de Roma. También otro ejemplo lo podemos encontrar con San Irineo, ¿verdad?, cuando surge el tema de la herejía de los montañistas durante el siglo II. El obispo de Roma los quería excomulgar porque estaban creyendo cosas diferentes a la doctrina teológica de la iglesia. Ante esto, San Irineo le escribe al obispo de Roma para que los perdone, para que les tenga paciencia. Entonces aquí es donde uno dice, ¿verdad?, ¿qué hace un obispo teniendo que escribir a Roma para pedir clemencia por personas de Asia Menor? Entonces vean cómo aquí se ve desde los primeros años la importancia del obispo de Roma. Otro ejemplo importante que tenemos en la historia es el caso de San Cipriano, que era obispo de Cartago, África. Él discute, va a Roma, ¿verdad?, a discutir con el Papa o con el obispo, que en ese tiempo era Esteban, el tema de volver a bautizar o no a los que habían sido bautizados por los herejes bajo la pena de excomunión. Entonces vean qué importante, otro ejemplo, ¿verdad?, donde se ve la autoridad del obispo de Roma. Entonces, así podemos encontrar en la historia ejemplos de obispos de todo el mundo que iban y hablaban con el obispo de Roma para dirimir disputas teológicas, porque reconocían en él la autoridad. Irineo, obispo de Lyon o de Lyon y padre de la iglesia de la segunda generación después de los apóstoles, escribía pocos años después: pudiera darles, si hubiera habido espacio, la lista de los obispos de todas las iglesias, mas escojo solo la línea de la sucesión de los obispos de Roma fundada sobre Pedro y Pablo hasta el duodécimo sucesor hoy. Entonces vean aquí cómo San Irineo escribe este listado, haciendo referencia a que es la lista más importante de todas. Según el primer historiador de la iglesia, Eusebio de Cesarea, en el año 312, esta sucesión es una señal y una seguridad de que el Evangelio ha sido conservado y transmitido por la Iglesia Católica. No existe ninguna otra institución cristiana o iglesia que pueda dar testimonio de su existencia desde la era apostólica, con nombres, lugares, datos y fechas, basados en pruebas que no sean la Iglesia Católica. Entonces, hermanos, yo quisiera aclarar algo, ¿verdad? ¿Por qué es importante este tema del Papa? Ya dedicamos 3 episodios a hablar de él. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Bueno, en primer lugar, es que el Papa es el que representa la unidad de la Iglesia. Todos los católicos a nivel mundial lo tenemos a él como líder, y él es quien dirige la Iglesia. Entonces, él es el que mantiene la unidad. Si alguno de nosotros vamos en contra de lo que el Papa está diciendo, nos salimos de esa unidad. Y por eso es que Jesús dijo que él quería un solo rebaño con un solo pastor. Y ese único pastor, ya hemos comprobado a través de los hechos de los apóstoles y a través de lo que hicieron los padres apostólicos, después de que los apóstoles murieron, por supuesto, ¿verdad?, que siempre ha habido un solo pastor para un solo rebaño. También porque es la persona que tiene la llave del reino de Dios. Y eso le permite tener autoridad para atar y desatar. Acordémonos cuando vimos el tema de la infalibilidad papal. Cuando el Papa tiene la autoridad de atar y desatar, es decir, autoridad para dirimir todas las cuestiones relacionadas a la fe y a la moral. También es importante, hermanos, porque la Iglesia no se gobierna sola. La Iglesia es apostólica. Y en este caso, pues, es el Papa quien transmite esa autoridad a los demás apóstoles. Y finalmente, quizás lo más importante de por qué este tema es de suma importancia en la Iglesia, es porque fue la voluntad de Jesús. Al final, conocer que hay un sucesor que está en total sintonía con el brote, como lo pudimos ver, nos tiene que llevar a hacer nuestro mejor esfuerzo para que nuestra fe sea fortalecida, para que nuestro ser se renueve con el Espíritu Santo y para dar a conocer esta noticia a los demás. El papado es el ministerio de pastor supremo, con poder de jurisdicción de mantener la unidad universal y ortodoxia dentro de la Iglesia cristiana. Imagínense, las demás iglesias que no tienen un líder universal enseñan lo que quieren y muchas veces cosas que van en contra del Evangelio. Entonces, el papado también es garantía de eso, de la ortodoxia de la Iglesia cristiana. Es así como llegamos al final de este episodio, en el cual hemos estudiado el primado de Pedro. Hemos visto este tema de una manera amplia. Hemos considerado la cultura del pueblo judío, los escritos del Nuevo Testamento y algunas experiencias de los primeros cristianos. Gracias, hermanos, por haber dedicado este tiempo para conocer estas ideas referidas, como ya dijimos, al primado de Pedro. Los invito a que se suscriban a este podcast y lo compartan. Sé que no se arrepentirán. Por el contrario, les garantizo que si hacen este estudio de corazón, su fe crecerá, su vida será transformada y se convertirán en nuevos viñadores para la abundante mies en la que hay que trabajar para engrandecer el reino de Dios. Me quiero despedir agradeciendo a Dios Omnipotente por todos los beneficios que nos ha dispensado. A Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.